Finalizando con la oratoria, para uso de la palabra, el señor presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, el ingeniero Ricardo Marino.
Gracias, señor presidente José Mujica, señor ministro de Economía, Fernando Lorenzo, contador Jorge Perazzo, vicepresidente del Banco de la República, señor Oscar de los Santos, superintendente Maldonado, contador Enrique Iglesias, autoridades aquí presentes, señoras y señores. Muy buenos días a todos. Agradezco primeramente las palabras del señor Fernando Lorenzo, que hemos repetido en los últimos dos años ese discurso, enfatizando el rol de la banca en la recuperación de la economía de la región, muy alineado con vuestras palabras. Me gustaría empezar haciendo una retrospectiva de esos dos años de labor que coincidieron con los mayores problemas financieros globales de los últimos tiempos. En verdad que el periodo que estamos completando en la evolución de nuestra organización coincide con el momento de agravamiento de la peor crisis económica mundial durante nuestras vidas y un colapso del sistema bancario y financiero mundial como raras veces se ha visto en toda su historia. Cuando en Panamá, en 2008, empezábamos la labor de la nueva dirección de Felaban, encontrábamos bajo la atmósfera sombría del derrocamiento, semanas antes, de Lehman Brothers, centenaria institución sobreviviente de la crisis de 1929 y de la Gran Depresión, cuya quiebra es considerada como el marco inicial de la deterioración de los riesgos de crédito en diversos continentes, como mencionó el señor Perazzo. No sería posible imaginar un tiempo menos propicio para inaugurar un ciclo de renovación de una entidad que reúne los representantes latinoamericanos justamente del sector golpeado más duramente por la crisis internacional, la actividad bancaria y crediticia. Seguros de la solidez de nuestras reservas de capital y de la prudencia de prácticas perfeccionadas en la dura escuela de la experiencia, afrontamos con serenidad y confianza los vientos contrarios que nos llegaban de los grandes centros de las finanzas. A pesar de nuestro esfuerzo de entonces de persuadir el mundo que América Latina sería esta vez parte de la solución, no del problema, era comprensible el relativo escepticismo que los observadores de afuera preferían esperar para ver si resistiríamos al único test que realmente cuenta, un reality check, o sea, la prueba de que la realidad durante los meses de que se anunciaban amenazantes. A fin y al cabo de dos años viviendo peligrosamente, ni los más escépticos pueden hoy negar que la región y su sector bancario hayan sabido navegar con firmeza y energía en las aguas agitadas de la economía mundial, saliendo de esta prueba con el prestigio y las perspectivas futuras reforzadas. Al declarar que seríamos parte de la solución, nos limitábamos a enseñar el principio de que el simple hecho de no necesitar ayuda representaba ya una contribución positiva a que no deteriorara aún más la situación. Pero ahora el concurso de nuestros países ha ido mucho más allá. Por la primera vez, Latinoamérica ha sido capaz de aportar recursos significativos. El esfuerzo común de proveer el Fondo Monetario Internacional de recursos adicionales a la altura de la dimensión de los desafíos. En la constitución del New Arrangements to Borrow, Brasil, por ejemplo, ha contribuido con 14 mil millones, juntamente con Rusia e India, lo que sumado a los 50 mil millones de China, ha otorgado a esos cuatro BRICS un virtual poder de veto. La colaboración de la región no se ha limitado al dominio financiero. En los días actuales, cuando se multiplican las exhortaciones para que las economías superavitarias contribuyan a la corrección de los graves macro desequilibrios de la economía mundial, los latinoamericanos han sido de los raros países que aceptaron la valoración de sus monedas sin artificialismos, possibilitando un aumento enorme de las importaciones del continente y un aporte neto relevante a la expansión de la demanda mundial por importaciones. No necesito recordar a nadie que el ejemplo no ha sido desgraciadamente seguido por algunas de las economías de más peso y superior potencial de contribuir a la aceleración de la recuperación mundial y al reequilibrio indispensable en el intercambio comercial. Si la contribución de los gobiernos de los países latinoamericanos ha sido apreciada y reconocida por la comunidad internacional, no es menos cierto que dentro de cada país los bancos han jugado un papel fundamental en el exitoso esfuerzo para minimizar el impacto negativo en la producción y en el empleo producido por la crisis importada de este exterior. De esta manera, el sector bancario y financiero de América Latina ha sido doblemente parte de la solución. A nivel internacional, porque a través de su desempeño, obviamente, el sector suministró el ejemplo más convincente posible del acierto de las reformas de años recientes y de su utilidad para las deliberaciones internacionales con miras al perfeccionamiento de la regulación financiera. Tales reformas resultaron efectivamente en normas prudenciales y prácticas de préstamos en larga medida responsables por el hecho de que no hubo ahora en nuestro continente corridas bancarias, quiebras de instituciones financieras o adopción temeraria de instrumentos y mecanismos de complejidad desestabilizadora. Internamente, los bancos han sido importantes y hasta decisivos para posibilitar que las economías nacionales se muestren capaces de resistencia rápida y de reacción vigorosa. Lo que es más notable y hasta mismo sorprendente es que no solamente se le ha logrado mantener el nivel de financiación indispensable a la producción, sino que tal resultado coincidió con la ampliación significativa del crédito al consumo popular. La revolución del crédito se encuentra en la raíz del actual boom de consumo que caracteriza, en muchos países latinoamericanos, la expansión sin precedentes de las clases medias y la reducción de la pobreza. La realización de los objetivos de resistir a la crisis y expandir el crédito no hubiera sido factible sin el relevante aporte de los bancos y cajas de ahorro oficiales, de actuación frecuentemente complementaria a del sector privado. Conviene enfatizar a este respecto que los gobiernos y los sectores financieros oficiales solo han podido cumplir esa labor constructiva porque no tuvieron que acudir con todos los medios a su alcance, incluso el aumento extraordinario de endeudamiento público, apenas para socorrer a los bancos privados, como sucedió en Estados Unidos y en los países avanzados en general. Con respecto al vínculo estrecho entre la lentitud de la recuperación y el deterioro de los riesgos de las deudas soberanas causados por el socorro al sector financiero, no podría ser más nítido el contraste entre los países avanzados y América Latina, donde el problema es simplemente inexistente. El informe sobre la estabilidad financiera mundial, recién publicado por el Fondo Monetario Internacional, comienza con una afirmación incisiva. El sistema financiero mundial se encuentra en un periodo de significativa incertidumbre y sigue siendo el talón de Aquiles de la recuperación mundial. Este mismo informe pone de relieve que la estabilidad financiera sufrió un importante retroceso en razón de la turbulencia de los mercados europeos de deuda soberana en el segundo trimestre de 2010, ocasión en que el aumento de la vulnerabilidad de los balances bancarios y soberanos se transformó en el foco de las inquietudes de los mercados. El impacto negativo del revés financiero se refleja en el documento que el Fondo acaba de divulgar antes de su reunión de otoño, las perspectivas de la economía mundial, recuperación, riesgo y reequilibrio, cuya introducción llega a afirmar que la recuperación no es ni sólida ni equilibrada y corre el riesgo de no ser sostenida. La explicación de la sobriedad de tal juicio se encuentra en el desempeño muy desigual entre las economías emergentes, que siguen creciendo de modo vibrante, y las economías avanzadas, golpeadas con más fuerza por la crisis del sector financiero. Estima el Fondo Monetario que mientras las economías emergentes deben crecer a tasas de 7.1% en el corriente año y un de 6.4% en el próximo, la economía de los países avanzados conocería una expansión de solamente 2.7% este año y de 2.1% en 2011. Se prevé entonces una desaceleración temporal durante este semestre y el primer de 2011. Lo que reduciría la expansión de la economía mundial, de los cuales 4.8% a 4.2% en el año venidero. La relación de causa y efecto que vincula el anémico crecimiento de los países avanzados con la persistente debilidad de sus sectores financieros y bancarios aparece sin ambigüedad en el análisis del documento. En muchas de estas economías, observa el SMI, el sector financiero sigue siendo vulnerable a los choques y el crecimiento parece estar desacelerándose en un momento en que están retirando las políticas de estímulo. Es interesante notar, en contraste, como los analistas del Fondo Monetario Internacional identifican en las reformas del sistema financiero una de las principales ventajas de algunas economías emergentes. En esas economías, subraya el análisis, la implementación de políticas prudentes, en parte respuesta a las crisis anteriores, ha contribuido a mejorar significativamente las perspectivas de crecimiento a mediano plazo. Me he detenido en escuchar y transmitir la voz del fondo a fin de demostrar que los que afirmamos hoy los representantes del sector bancario latinoamericano es ampliamente compartido por los órganos más representativos de la comunidad financiera internacional. Idéntica convergencia de opiniones se verifica en la visión positiva del momento económico que vive el continente. Cautelosamente optimista, no excesivamente optimista. El informe de FMI declara que América Latina está dejando atrás la crisis mundial a un ritmo más rápido que el previsto, gracias, entre otros factores, a los fundamentos sólidos de la política macroeconómica, una oferta favorable de financiamiento externo y ingresos sustanciales provenientes de la exportación de materias primas. Todo indica que la región puede estar ingresando en un nuevo y vigoroso ciclo de crecimiento generado por factores estructurales como la reducción expresiva de las presiones demográficas y la revolución que ha cambiado el mercado internacional de materias primas por efecto de la demanda insaciable de China, India y otros asiáticos en acelerado proceso de industrialización. No faltará así a la economía de los países latinoamericanos el estímulo de una demanda firme y creciente del mercado mundial, al mismo tiempo en que la expansión de las clases medias de la región intensifica igualmente un consumo interno cada vez más exigente. En este contexto, el continente deberá enfrentar un desafío financiero de extrema complejidad. Por un lado, la financiación de las inversiones necesarias para expandir la infraestructura, la producción y la exportación exigirá un esfuerzo sin paralelos en el pasado. Por otro, el manejo del crédito para viviendas, bienes durables y consumo de la población en general presupone, a fin de evitar repetir los errores responsables por la crisis de Estados Unidos, llevar una buena realización de un perfeccionamiento permanente de normas y técnicas bancarias. La justificada satisfacción con los resultados concretos corregidos hasta ahora debe motivarnos no a una prematura complacencia, sino a inspirarnos a esfuerzos aún más vigorosos para aprovechar con seriedad y competencia el momento positivo que vive el sector financiero latinoamericano. Para eso, desafortunado y oportuno que nos reunamos hoy en la hermosa ciudad de Punta del Este, en un país querido y admirado por todos nosotros, la República Oriental del Uruguay. Sabemos que no existe ejemplo más elocuente en nuestro continente del potencial constructivo del sector bancario que la transformación vimos impresionante de Uruguay y de Montevideo, capital uruguaya y del Mercosur. En un centro financiero de vocación regional y creciente irradiación internacional. Para dar un ejemplo, hoy tenemos con nosotros en esta asamblea anual de Celavan casi 1.500 banqueros representando más de 52 países internacionales de todo el mundo. Entonces, es muy por encima de nuestras más optimistas expectativas. Buscando entonces inspiración en el ejemplo que nos proporciona la cualidad e importancia de los logros uruguayos en nuestro dominio, debemos enfocar la labor de Celavan a lo que el informe económico del Fondo Monetario define como prioridad futura, que es seguir profundizando la intermediación financiera a fin de promover una actividad sana de concesión de préstamos a los particulares y la pequeña y mediana empresa, lo que en ciertos casos requerirá una reforma más amplia del sistema jurídico, incluidas las leyes de quiebra. En la etapa de la vida de la organización que estamos clausurando, ha sido constante de nuestra parte la preocupación con el perfeccionamiento de la profundización de la intermediación financiera. Tal preocupación nos acompañó a cada paso, como complemento de las actividades para dar ejecución a nuestra agenda de trabajo, conformada por las propuestas de las comisiones técnicas y aprobadas por el Comité Directivo en su segunda reunión ordinaria de 2009. La agenda estuvo orientada a desarrollar un intenso programa de intercambio de información entre las asociaciones bancarias, miembros, sobre los temas prioritarios. Menciono algunos: marco regulatorio, fortalecimiento de estabilidad y seguridad jurídica, fondeo y liquidez, gestión de riesgo crediticio, imagen de la banca, difusión de prácticas exitosas, efectiva difusión de información, índice de bancarización, etc. En cada uno de esos rubros se tomaron iniciativas y acciones concretas y pragmáticas que sería difícil resumir en este momento, pero que constan del informe completo que suplementa mi presentación. Además de la relación y descripción de tales realizaciones, el informe contiene en mayor detalle la enumeración y el examen de la labor emprendida para intensificar los contactos e intercambios de ideas y propuestas con el sector público, con miras a la construcción de un sector financiero confiable e inclusivo. Asimismo, se proporciona una información relevante sobre la presencia del presidente y directivos de Celavan en foros internacionales, tal cual el World Economic Forum en Davos, foros del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, y en términos de uno de los pasos preparatorios de nuestra actual reunión, también se suministra una amplia información sobre el reciente primer congreso latinoamericano de educación financiera realizado en San Pablo hace 15 días, en el que la comisión designada por el comité directivo confirmado por Brasil, México y Perú presentó un proyecto de educación financiera que será puesto en común después de análisis y discusión en nuestro encuentro de Punta del Este. Me permito invitar a todos los colegas presentes hoy a dedicar algunos de los momentos de lectura y examen cuidadoso de los documentos que describen de manera más completa y minuciosa la labor cumplida por el Comité Directivo en esta etapa decisiva de la crisis mundial entre los años 2008 y 2010. Yo creo que los hechos hablan por sí mismos y no necesito repetir que el sector que tenemos justificado orgullo de representar ha cumplido con honor y dedicación el deber de cumplir de forma significativa a los resultados indiscutibles que destacan América Latina en medio de un contexto internacional problemático. Para mí ha sido un privilegio y un honor que guardaré con recuerdo emocionado haber tenido la oportunidad de sumar mi entusiasmo y fe en el futuro de Latinoamérica y de su sector bancario, al talento y destacadas cualidades de mis colegas del comité directivo, con los cuales hemos siempre compartido democráticamente todas decisiones e iniciativas. Nada se hubiera podido hacer si no fuera el permanente respaldo y constante estímulo recibido de todos los miembros de nuestra federación, de las autoridades, de los sectores económicos y financieros de nuestros países, de otras entidades de nuestro sector, de la prensa y de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, no puedo dejar de registrar de manera enfática mi deuda de gratitud y reconocimiento por la asistencia impecable con que me brindó la señora Maricielo Glende Tobón, nuestra eficiente y dedicada secretaria general, así como de todos y todos compañeros de la secretaría. Ha sido la sumatoria de esos efectos y esfuerzos que nos permite decir que todo lo realizado es obra colectiva y compartida. Por esta razón tendrá permanencia y fecundidad permanente y desarrollo creciente. Finalmente, deseo augurar a mi amigo y sucesor Oscar Rivera, junto a los miembros del nuevo comité directivo, el mayor y mejor de los éxitos en el cumplimiento de la labor que les ha sido asignada. Estoy absolutamente seguro de que si Celaban ha sido y sabido ganarse respeto e influencia por la manera sobria y creativa con que ayudó a la región a superar la más grave crisis económica de nuestro tiempo, la llegada inminente de tiempos más favorables nos dará certeza de logros cada vez más importantes en favor de la prosperidad con justicia social de todos los pueblos y hermanos de Latinoamérica. Muchas gracias a todos ustedes.